Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Hace justo hoy 2 meses hablábamos del otoño, del peligro de que el virus volviera a propagarse con toda velocidad, pero lo que nadie pensaba es que no haría falta llegar a agosto para que los terribles presagios se hiciesen realidad. Hace hoy justo 2 meses España entera salió del estado de alarma en el que estuvimos 3 meses y medio. Recuperamos esa libertad de movimiento, el poder viajar con ganas de verano para los que no hubiesen perdido su empleo. Pero 2 meses después, aunque no se puede decir que hayamos vuelto a la casilla de salida, porque ni tenemos el mismo número de muertos ni de hospitalizaciones, sí que hemos suspendido todos en esta lucha por doblegar la curva. En solo 2 meses, más de 131.000 contagios, el equivalente a una ciudad entera, y 500 muertos. ¿Qué hemos hecho mal? Es la pregunta del millón. ¿Nos hemos relajado demasiado? ¿Por qué tenemos el triste récord europeo en cuanto a número de nuevos casos? Todavía desconocemos mucho de este COVID que nos ha cambiado la vida, por eso yo hoy quiero quedarme con el testimonio de un biólogo español. Tiene 31 años y participa en Suecia en el mayor estudio mundial sobre la inmunidad generada por el coronavirus. Se llama André Pérez Poti y nos ha contado en este mediodía COPE que posiblemente haya más inmunidad de lo que revelan los estudios serológicos.
Desde el punto de vista inmunológico, era de suponer o pensábamos que la inmunidad celular por linfocitos T citotóxicos, en este caso, que son los que destruyen células que han contraído el virus, se intuía que podrían jugar un papel importante. Se sabe que estas respuestas de linfocitos T son potentes y generan lo que se llama una memoria inmunológica que protege más a largo plazo.
Pues habrá que agarrarse a esos lifoncitos, porque así estamos. A 10 días para que los profesores vuelvan a los colegios, algunos más para que lo hagan los alumnos, sigue sin haber nada claro sobre qué van a hacer nuestros chicos, si todos podrán ir o no a las aulas. Sin confirmar nada, se abre paso la idea de que hasta los 14 años sí se irá presencialmente, con mascarilla obligatoria desde los 6, y que a partir de los 14 hasta la universidad se va a combinar un modelo de clase online y presencial. Todo un experimento epidemiológico para casi 10 millones de personas y aledaños, porque en esto de la educación están implicados el profesorado y las familias. Qué sensación de que algo podíamos haber preparado con tiempo se ha dejado completamente a la suerte de los centros. Les hago una apuesta. La próxima semana de la reunión de Educación y Sanidad con las comunidades autónomas no van a salir grandes ideas, detalles concretos de cómo organizar el comedor, las extraescolares o la ruta escolar. Líneas generales, pautas básicas que ahora mismo cualquiera puede dar y que cada centro se apañe. Hablando de prever, de anticiparse, no conviene olvidarse de los universitarios. A ellos aún les queda más tiempo para empezar las clases. ¿Está el ministro de Universidades, Manuel Castells, preparando ese inicio de curso? ¿No se le ha vuelto a ver desde el 24 de junio? ¿O es que como nos tememos, como los universitarios son todos mayores de edad, aquí no hay debate sobre la idoneidad o no de ir de forma presencial? Por cierto, también que ya tenemos líos. Un juez de Madrid ha anulado la orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe fumar en la calle si no hay distancia de seguridad. El magistrado dice que se están limitando los derechos fundamentales y en todo el lío se habla ya de defecto formal. La verdad es que hay algo que no entiendo. Si la norma ya la aplican todas las comunidades autónomas, ¿por qué parece que todo solo pasa por Madrid? Es viernes 21 de agosto, soy Lorena Fernández. El día tiene más noticias que te cuenta ya en portada Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Las exportaciones españolas se desploman un 16% en el primer semestre debido a la crisis y al confinamiento. Eso sí, apunta cierta mejoría después del fin del estado de alarma. Ha pesado sobre todo el retroceso del sector del automóvil. Sin embargo, la alimentación y el tabaco aumentaron sus ventas al exterior. Canarias, Asturias y País Vasco fueron las comunidades más afectadas. Y en Madrid, la Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva especializada en robos con fuerza en viviendas. Actuaban principalmente en la Comunidad de Madrid. Se tiene constancia de que utilizaron el método Bumping, uno de los más efectivos, en al menos 42 domicilios. Se han recuperado sobre todo joyas, relojes y aparatos electrónicos de gran valor. Y en Orense también se ha desarticulado otra banda que en este caso se dedicaba al contrabando de tabaco. En total, 25 personas de diferentes nacionalidades han sido detenidas. Se han interceptado cerca de 300 toneladas de tabaco. Y si ayer celebrábamos que Fernando pasaba planta en un hospital de Valencia tras 145 días en la UCI, hoy celebramos que Vicente también lo ha conseguido. Este médico de familia de Córdoba lo ha logrado después de 155 días luchando contra el coronavirus.
Hoy es 21 de agosto y, como te contaba en el inicio, se cumplen justamente 2 meses desde la finalización de ese estado de alarma. El gobierno, en boca de Fernando Simón, estaba manteniendo hasta la fecha un perfil bastante bajo, poco alarmante, pese a que todos veíamos ese aumento paulatino de los contagios ya desde hace bastantes semanas. Ahora, en cambio, empiezan a reconocer que cada día tenemos más transmisión y que incluso esto puede traer muchos muertos. Después de algunos días de paños calientes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha elevado así el tono.
Que nadie se confunda, las cosas no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más.
A buenas horas llega eso de que nadie se confunda, que la cosa no va bien. 61 días después estamos instalados en los más de 3.000 positivos diarios. Y si hablamos del acumulado estos 2 meses, contamos ya 131.000 contagios y 500 muertes. Pascual Claramonte.
Si retrocedemos en el tiempo, cifras en mano, el escenario no es el mismo, y no solo porque por aquel entonces se registraban 141 positivos diarios y ahora 3.349, sino porque el perfil de los contagiados es distinto. La media de edad, 39 en mujeres y 37 en hombres, es muy inferior comparada con la que teníamos en el inicio de la pandemia, que era de 62. Por eso, el mensaje de Simón va especialmente dirigido a ellos, a los jóvenes.
No nos vale con decir, como soy joven y me voy a quedar y no voy a sufrir, no pasa nada. Porque sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o en personas vulnerables, que no tienen todos por qué ser mayores. Permitidme que hoy no dé tantos datos y nos centremos un poquito más en lo que hay que hacer.
Menos cifras y más concienciación. Esa parece ser la estrategia ahora y estos sus posibles aliados.
Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
Toda ayuda es poca, pensarán. Los ingresos en los hospitales por semana se han multiplicado por 14 y durante estos 2 meses se han producido más de 1.700 brotes, de los cuales 1.126 siguen activos.
Bueno, han pasado ya 2 meses después del fin del estado de alarma y los casos positivos se han vuelto a disparar. Por eso, Mediodía COPE, y te estábamos preguntando si durante este tiempo, estos 2 meses, has tomado más medidas para evitar contagiarte o, por el contrario, te has relajado. María Teresa nos cuenta: yo no me he relajado nada, sigo sin ir a bares, a restaurantes, hago la compra a horas que no hay mucha gente, salgo a caminar a las 3 de la tarde y no encuentro a nadie. Le tengo, dice, mucho miedo a este virus. Guadalupe dice: yo sigo igual, lo único que ahora salgo a comprar y a pasear temprano por la mañana. En cuanto empiezo a ver mucha gente, me vuelvo a casa. Y Gema nos cuenta: yo voy a la playa tempranito cuando todavía no hay nadie, me doy un baño y regreso a mi domicilio. Mándanos tus mensajes, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, a ese 637-230000.
Ciertos padres les da apuro que empiecen las clases porque no saben cómo van a empezar, pero sigo viendo los parques llenos de críos hasta arriba y no les veo a ciertos padres la misma preocupación para empezar el colegio.
Pues mira, yo como padre preocupado lo estoy, desde luego. Aunque mis hijos, en principio, creo que las clases serán en casa, por videollamada y cosas de esas, como han estado haciendo en el confinamiento, creo que no van a ir.
Y hablando de datos, el País Vasco tiene hoy el peor de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. Son 724 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Andalucía registra 22 nuevas hospitalizaciones en tan solo un día y suma ya 256. 130 nuevos casos y 34 hospitalizados son los que hay en Cantabria. Cataluña, por su parte, suma otro día más de 1.000 contagios, mientras bajan los ingresados. Allí, por cierto, se están intensificando los cribados masivos en algunas poblaciones catalanas y barrios. Nos situamos ya en Barcelona, Sergi Tor.
Y masiva afluencia y colas en los barrios de Coiblanc y La Torrasa de Hospitalet y Menor en Reus, con cierta crítica vecinal a los límites de edad. En la ciudad metropolitana las pruebas están acotadas a la franja de 20 a 40 años, pero Nuria, que supera esta data, se ha hecho la prueba.
Ya sabía que no reunía la edad, pero no ponía exactamente que no pudieras venir, pues me he acercado porque además tengo un hijo joven en casa que también se está haciendo y después estoy cuidando a mi madre, que es una persona que va a cerrar a 90 años.
En Reus, donde se han triplicado los contagios esta semana, se busca sortear la temida transmisión comunitaria y ante la baja afluencia de esta mañana las pruebas voluntarias, el ayuntamiento hace un llamamiento a los vecinos para hacer 3.000 test en 3 días. Hoy Cataluña notifica 1.055 nuevos positivos, una defunción y 666 hospitalizaciones, 5 menos que ayer, y se mantiene el elevado riesgo de rebrote.
Hoy continúan también esas pruebas masivas en Madrid, concretamente en la localidad de Alcobendas, en ese plan para controlar al máximo el virus en las zonas más afectadas de la región, donde ha habido más casos en las últimas semanas. La próxima se van a extender esos PCR a Parla y a Fuenlabrada. Te cuento también que 6 comunidades autónomas han comenzado la fase de pruebas de la aplicación Radar COVID. Son Canarias, Andalucía, Cantabria, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Allí, precisamente, después de 14 días aislados, los más de 32.000 vecinos de Aranda de Duero, en Burgos, han salido la pasada medianoche del confinamiento. No se va a prorrogar esta restricción, pero las autoridades piden prudencia porque el virus sigue circulando. En esa misma línea, la Junta de Castilla y León ha decidido endurecer las medidas anticontagios, entre ellas hacer obligatoria la mascarilla en las piscinas públicas, el cierre de peñas y la reducción de aforos. Vamos, que la cosa se puede asemejar a la fase 2 de la desescalada. Nos vamos ya hasta Valladolid, allí está Carolina Tabanera.
Así es, Castilla y León recomienda además limitar los contactos sociales a la actividad laboral, a los familiares cercanos y a los amigos con los que se relacionen de forma habitual. Se limitan los aforos en los establecimientos al 50%, también las visitas en grupo a museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales. La situación es preocupante y el nuevo escenario que se plantea en Castilla y León se parece y mucho a lo que fue la fase 2 de la desescalada. Francisco Igea es el vicepresidente de la Junta.
Pero el escenario es bastante parecido. Nosotros estamos preocupados porque vemos las cosas que van a suceder dentro de 2 semanas. Y nosotros dentro de 2 semanas tenemos un horizonte que es la reapertura del curso escolar y de lo que viene siendo la actividad normal. Y con este crecimiento es muy difícil. Hay que parar el crecimiento y es una urgencia.
Las medidas se han publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad y entrarán en vigor mañana.
Y te cuento ahora una última hora que acabamos de no conocer. El Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas para hablar de otro asunto peliagudo, la situación de las residencias de mayores. La Vicepresidencia de Servicios Sociales, al frente de la cual está Pablo Iglesias, ha convocado para el próximo lunes a un grupo de trabajo de residencias de anciano para que las regiones informen del alcance y de la situación de los brotes de COVID. Lo que no se aclara es si Pablo Iglesias va a estar presente en ese encuentro. Durante lo peor de la pandemia hemos asistido al cierre de consultas y a la cancelación de casi todas las cirugías en los hospitales de nuestro país. El objetivo era el de evitar cualquier posible foco de contagios y en algunos casos dedicar todos los esfuerzos del personal sanitario a la lucha contra el coronavirus. Muchas operaciones leves y consultas perentorias se suspendieron e incluso se instauraron las videoconsultas. Ahora se estaban recuperando, aunque con la escalada de contagios, la verdad es que empiezan a saltar varias alarmas. Los pediatras, por ejemplo, plantean ya establecer una serie de normas, circuitos con franjas horarias y atención telefónica. Todo ello antes de que comience el curso escolar y de que aumenten más aún los casos en los centros de salud. Elena Pérez.
Son 2 circuitos de atención diferenciados, uno para los casos sospechosos de COVID y otro para los que quede descartada esa sospecha. Y dentro de esos circuitos, la Asociación Española de Pediatría pide unas franjas horarias específicas. Susana Ares es pediatra.
Unas franjas que no hubiera una sala de espera llena de adultos con enfermedad, una forma de tener un circuito limpio para atender a estos bebés sin que tuvieran contacto con enfermos, para evitar riesgos de contagio de contacto.
También creen necesario que el primer contacto con el centro de salud sea telefónico o recurrir recurrir a las videollamadas siempre que se pueda, ya que en muchos casos la consulta presencial no hace falta.
Lo que se ha visto es que muchas de estas consultas se podían resolver por teléfono. La mayoría eran dudas o preguntas, ¿puedo vacunarle? O sobre crianza normal del bebé, a lo mejor dudas de cómo alimentarlo.
Con estos circuitos se mejoraría la organización de las consultas, se ganaría tiempo también para desinfectarlas entre paciente y paciente y, lo más importante, se garantizaría la seguridad de los más pequeños.
Las últimas horas también están siendo muy intensas en cuanto a la llegada de inmigrantes hasta nuestras costas. Esta mañana, sin ir más lejos, se han interceptado 4 embarcaciones con 48 inmigrantes en aguas cercanas a Murcia. 21 inmigrantes, por otra parte, en 2 pateras cerca de la costa de Granada. Además, 5 personas han muerto en un cayuco rescatado al sur de Gran Canaria. Hasta allí nos vamos, Santiago Morollón.
Salvamento Marítimo remolca este viernes hasta la costa a la embarcación en la que viajaban estas personas. 11 supervivientes y 5 fallecidos quedan rescatados esta noche a 110 millas de la costa de Gran Canaria. Fue necesario trasladar de urgencia en helicóptero a 2 de ellos, uno de los cuales finalmente moría debido a las graves condiciones de salud. El delegado del Gobierno en Canarias es Anselmo Pestana.
Las personas que asumen esa navegación en embarcaciones muy precarias, en unas condiciones de hacinamiento también importantes y con escasos recursos, tan escasos que como le falle cualquier cosa, corren el riesgo de perder la vida, como así ha ocurrido.
Esta semana, 20 personas han fallecido en el mar intentando llegar a Canarias, 127 en lo que va de mes.
Y este jueves hemos vivido un nuevo intento de salto masivo a la valla de Melilla. 300 personas intentaron cruzar la frontera, solo 50 lo lograron. Pero el saldo es negativo, hay un muerto y 3 guardias civiles heridos. En Herrera en COPE hemos hablado con Juan Amado, es portavoz de la Asociación Española de la Guardia Civil. Nos ha contado que los heridos se están recuperando y que la mayoría de inmigrantes tiene coronavirus.
Estamos viendo que todos los inmigrantes que están llegando a las costas españolas vienen con este problema de que ellos están juntos en los montes, no tienen higiene ninguna, casi todos vienen con COVID. Ante estos problemas que estamos hablando y se incluye ahora mismo el COVID, pues la verdad que yo creo que sí, que también este último intento de pase también ha tenido un poco que ver con esto.
A menos de 3 meses de las elecciones y con las encuestas a favor, Joe Biden ha aceptado esta noche la nominación demócrata a la Casa Blanca. Su discurso ha sido para intentar levantar el ánimo a un país muy golpeado por el COVID. Washington, corresponsal Juan Fierro.
Joe Biden ya es el candidato demócrata para las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El ex vicepresidente llegaba a este punto tras 48 años de carrera política y 33 años después de hacer su primer intento en la carrera presidencial.
So it's a great honor and humility. I accept this nomination. For President of the United States of America.
Biden, que en su discurso nunca citó por su nombre al actual presidente, acusó a Trump de fracasar en su principal misión, proteger a los ciudadanos de los Estados Unidos, y comparó su presidencia con el periodo más oscuro de la historia del país.
May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight.
Que la historia pueda decir, insistía Biden, que el final de este capítulo oscuro de América empezó aquí esta noche.
This is our moment, this is our mission.
Ha llegado nuestro momento, esta es nuestra misión, decía también el candidato demócrata, que añadía que unidos, Estados Unidos puede salir de este periodo de oscuridad.
Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy vamos a hablar del Sevilla, que puede sumar su 6º título europeo.
Esta misma noche en Colonia, el Sevilla puede proclamarse campeón de la Europa League por 6ª vez en su historia. Julen Lopetegui está pendiente de cómo se encuentre Lucas Ocampos, que apunta a la titularidad pese a todo. La otra duda es si juega De Jong o En-Nesyri en el centro del campo. Enfrente, el Inter de Milán, otro de los equipos más en forma del viejo continente. La cita es esta noche a partir de las 9 y, por supuesto, a través de tiempo de juego. En Barcelona existe cierta inquietud tras la información que publicaba en las últimas horas RACU a propósito de la charla entre Ronald Koeman y Leo Messi, en la que el futbolista dice que se ve más fuera que dentro del club. En el Barça se remiten al contrato que todavía tiene el argentino en vigor, y en el Mundial de Motos Jack Miller ha marcado por ahora el mejor tiempo en el Gran Premio de Estiria.
Gracias, Javi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
La casta y el coraje, el equipo que nunca se rinde, el pentacampeón de la Europa League.
En Nervión ya sueñan con su 6ª Europa League.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué grandeza de Sevilla Fútbol Club!
Y todo puede pasar. Vive este viernes desde las 8:30.
¡Qué mérito extraordinario ha tenido el Sevilla!
La gran final de la Europa League. Sevilla, Inter de Milán.
¡Final! ¡Final!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
El de siempre.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El ministro de Agricultura de Irlanda ha dimitido por algo que aquí, vamos, ya les digo yo, que encima estarían culpando a la extrema derecha o algo por el estilo, y de dimisión ni por asomo. Les cuento que el responsable de Agricultura de este país ha dimitido por ir a un evento con 80 personas y solo unos días después de que el gobierno fijara allí nuevas restricciones en el ámbito social para frenar el coronavirus. Es un ejemplo de asumir la responsabilidad por hacer justo lo contrario de lo que se pide desde su cargo. Lo cuento porque aquí en España, con una de las peores gestiones del mundo de esta pandemia, no ha dimitido nadie. Se permitió una manifestación cuando el virus ya estaba aquí. Se desaconsejó las mascarillas sin reconocer que en realidad lo decían porque no había. Y ahora, cuando el virus vuelve a estar fuera de control, se cambia en 3 días de discurso. Fernando Simón ha pasado de decir que no pasa nada, asegurar, chicos, la cosa no va bien. Ya la última idea de Fernando Simón es tirar de los influencers. Ya saben, esos chicos famosos, todos jóvenes, guapos, algunos con profesiones como actores o modelos y otros que ni siquiera la tienen, que viven de mostrar una vida a todo tren en las redes sociales, vida pagada por las marcas que de esa forma tratan de atraer al público joven. Hace gracia que ahora Fernando Simón diga que estos influencers deben concienciar del peligro del virus entre los más jóvenes. Hombre, yo le digo a Fernando Simón que con solo echar un vistazo a Instagram durante todo este verano, hemos visto que muchos de ellos, en cuanto levantaron el estado de alarma, no se han cansado de mostrar sus viajes, sus grandes quedadas con distintos grupos de amigos, todos ellos numerosos, y de mostrar una vida que no es la realidad de los de la mayoría de jóvenes españoles, pero a la que aspiran a llegar. Quizá ese no sea el camino más adecuado para concienciar. A lo mejor hay que decirles, sin paños calientes, que un joven de tan solo 32 años ha muerto en las últimas horas en La Rioja. Que el virus no es solo cosa de mayores. Y hablando de imágenes, hoy me voy a quedar con una. La del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la de Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía. Esta imagen tiene dos connotaciones. La primera, social. Los dos en la playa, de pie, en la orilla, hablando uno al otro, al lado del otro y sin mascarillas. Menudo ejemplo. Y una segunda, la política. Porque Chávez, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE, está a la espera de lo que el Supremo diga de la revisión de su caso. Hombre, pues pueden estar hablando del tiempo, pero buena imagen no da. Y más si en ella también aparece otra persona, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, la tercera de la autoridad del Estado, el ministro de Justicia y un condenado, todos en la playa, de pie, en la misma foto. Es viernes 21 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Fallece una persona y otras 9 resultan heridas en un aparatoso incendio en un hotel de Marbella.
El fuego ha obligado a desalojar 2 edificios. Todo apunta a que el fallecido cayó al vacío cuando intentaba huir de las llamas por la fachada. Los heridos son por inhalación de humo y también por el impacto de algunos objetos que se han desprendido de las paredes y el techo. Así lo ha vivido uno de los testigos.
Han conseguido escapar por la ventana trepando para abajo y no se han caído. Otros que han tenido que esperar, pues estaban muy altos a que los bomberos les rescaten en altura. Y bueno, pues ha sido muy rápido todo. En menos de 30 minutos estaba el hotel entero ardiendo.
Pedro Sánchez adelanta el final de sus vacaciones.
Iba a volver mañana de Huelva, donde ha pasado sus últimos días de descanso, pero finalmente lo hará hoy mismo. Va a presidir el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego. Será el próximo martes.
Hoy el Sevilla busca su sexta Europa League.
Y, por supuesto, lo podrás vivir en tiempo de juego a partir de las 8:30 para celebrar su sexto título en esta competición. Tendrá que derrotar al Inter de Milán. Además, hoy en Bilbao arranca la final a 8 de la Champions femenina con el Barça Atlético de Madrid.
Bueno, solo llevamos una semana con esas medidas pactadas entre Sanidad y las comunidades autónomas y la polémica ya está servida. Es curiosamente en Madrid donde un juez ha anulado la prohibición de fumar sin distancia de seguridad, una medida que han aprobado todas las comunidades y que ya está en marcha en casi todas. Entienda aquí el magistrado que limita los derechos fundamentales y que una región no puede tomar una medida de ese calado sin una declaración previa del estado de alarma. COPE ha tenido acceso a este auto de 10 páginas. La comunidad de momento va a solicitar una aclaración al juez Laura Rubio.
El magistrado del contencioso administrativo ha decidido no ratificar esas normas que se han aplicado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Argumenta que para que tengan validez y puedan ser aplicadas, estas normas deben estar recogidas en el boletín oficial del Estado previamente. Además, asegura que estas limitaciones solo pueden recogerse en el marco de un estado de alarma porque asegura vulneran los derechos fundamentales. También el juez deja en el aire si se mantendrá el cierre de los locales de ocio nocturno, entre otras cuestiones. Por eso, la Comunidad de Madrid ha pedido una aclaración urgente. Enrique López, consejero de Justicia.
Creemos que es un auto confuso y, como consecuencia de ello, hemos pedido la urgente aclaración por parte del juez de que determine a qué medida se refiere la no ratificación. Lo que pone de manifiesto es que vivimos en un dislate jurídico que solo se puede solucionar si el Gobierno asume la obligación de llevar a cabo una iniciativa legislativa que actualice las leyes de sanidad.
Por tanto, a falta de la aclaración del magistrado y según el auto del juez, quedaría eliminado ese paquete de medidas establecidas en las últimas horas en la comunidad y también la aplicación de las mismas.
Bueno, pese a los malos datos de contagios, hay noticias que merece la pena contar. Hoy en un hospital de España hemos vuelto a escuchar esto. La verdad es que emociona contar que tras 155 días en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el paciente que más tiempo ha permanecido en esa unidad de todo el país por fin ha pasado a planta. El récord, hay que decir, que hasta ahora lo tenía Fernando. Ya está en planta, en este caso, en Valencia. En Herrera en COPE hemos hablado con José Manuel Segura, su médico. Nos ha contado cómo se encuentra.
Muy feliz, la verdad, muy feliz y muy feliz a todos los demás, toda su familia y nosotros estamos exultantes. Tiene todavía muchas secuelas que recuperar, pero físicamente, anímicamente, con el apoyo de su familia, muy bien. Va a salir de esta, tardará unos meses, pero saldrá.
La Junta de Extremadura ha pedido autorización judicial para aislar a Alcántara, una localidad de casi 1.500 habitantes. Según los últimos datos actualizados, hay en torno a 40 casos activos. En Herrera en COPE hemos hablado con José María, es vecino del municipio. Pese a todo, pone buena nota al comportamiento de los vecinos.
Yo pondría un 9,9 sobre 10, que todas las personas hemos cumplido las normas de distanciamiento social, mascarillas. Aun haciendo las cosas bien y estando el bichito ahí, coincidencia de que haya habido más personal en el pueblo, sí, también es verdad, pero que tampoco podemos culpar a nadie. Por suerte no tuvimos ningún brote y ha llegado cuando tiene que haber llegado, sin echar la culpa, ya digo, a nadie.
Miramos ahora hacia Aragón, donde las brigadas de control del confinamiento llevan varios días funcionando en Zaragoza. En un 13% de las casas que visitan, el paciente no se encuentra allí. Tiene más detalles desde Zaragoza, Enrique Pérez.
Llevan una semana funcionando y ya han visitado 112 domicilios en la capital aragonesa. Son equipos formados por una trabajadora social y un voluntario de Protección Civil que van domicilio a domicilio visitando a las personas que se supone que están confinadas por haber dado positivo en coronavirus para comprobar que están cumpliendo las medidas de aislamiento.
Está funcionando muy bien, por ahora no estamos teniendo ninguna incidencia reseñable.
Por lo general la gente está respetando las medidas.
Hasta ahora en un 13% de las visitas las personas en cuestión no se encontraban en su domicilio, por lo que ha habido que avisar a la policía. Y solo ha habido un caso en el que ha sido derivado esa persona a un alojamiento alternativo porque en su casa no cumplía las medidas establecidas.
Dos biólogos españoles del Instituto Karolinska de Suecia participan en el mayor estudio sobre inmunidad generada por el coronavirus. André Pérez Potí es uno de ellos. Advierte de que posiblemente haya mucha más inmunidad de la que lo revelan los estudios serológicos. Hemos hablado con él en Mediodía COPE.
Esa es una de las principales conclusiones que vimos, que en individuos que habían contraído el virus
que no presentan anticuerpos en la sangre, sí que presentan en el tiempo en el que nosotros realizamos el estudio, sí que presentan esta inmunidad por linfocitos T.
Bueno, 2 meses desde que se pusiera fin a ese estado de alarma y en Mediodía COPE te estamos preguntando si has cambiado ya, bueno, pues si te has relajado, no te has relajado. Estas son las respuestas en los audios que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Mantener la distancia de seguridad, siempre, siempre, siempre con la mascarilla, incluida en el ascensor, o sea, yo salgo de casa con mi mascarilla puesta.
Antes nos lavábamos muchísimo más las manos y salíamos menos, pero ahora nos hemos relajado un poco y pues también seguimos llevando mascarilla y lavándonos las manos, pero no tan a menudo.
Pues he tomado la prevención de llevar siempre mascarillas en el coche, en el bolso, y siempre con la mascarilla puesta, mucha higiene en mi casa.
A poco más de 2 semanas para la vuelta al cole, todos son incógnitas. La sombra de la semipresencialidad se cierne sobre las familias con un muy difícil horizonte para la conciliación. Madrid va a anunciar su plan el martes que viene. En Murcia ya sabemos que van a apostar porque no se acuda al cole todos los días. Y en Aragón y en Navarra la jornada va a ser continua de 9 a 2 en infantil y primaria. A partir de tercero de la ESO, en el caso de Aragón, se van a combinar las clases presenciales con las online. ¿Cómo la van a hacer en otros sitios? Se lo preguntamos a nuestros compañeros desde las distintas emisoras de COPE. En Galicia, Santiago, está Paula Pájaro.
En Galicia la propuesta es la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años. Aquí no se plantean la semipresencialidad y no habrá cambios en el calendario de arranque del curso. Nos lo decía la consejera Carmen Pomar.
No se plantea una semipresencialidad. De ser necesaria por las circunstancias sanitarias, pues todo estaría preparado para pasar a una enseñanza de tipo virtual.
Algunos colegios ya han presentado sus propios protocolos siguiendo las recomendaciones de la Xunta, entradas escalonadas, un máximo de 1 familiar por estudiante y grupos burbuja.
Eso es lo que pasa en Galicia, pero ¿qué ocurre en Castilla-La Mancha? Nos situamos en Toledo, ahí está Cristóbal Cabezas.
Los centros educativos de Castilla-La Mancha van a tener este inminente curso escolar una guía para informar a las familias sobre las medidas adoptadas frente al coronavirus, en la que se van a detallar los protocolos de actuación en el supuesto de que surjan dudas en relación a la aparición y gestión de casos. Lo acaba de anunciar la consejera de Educación, Rosana Rodríguez, en una comparecencia en Toledo, en la que también ha confirmado que el comienzo de curso se va a realizar de forma presencial.
Desde luego, está claro es que los centros educativos tienen todas las medidas para que esos entornos, esos centros sean lugares seguros.
Asimismo, la titular de la cartera de Educación ha avanzado que el sistema educativo de Castilla-La Mancha va a contar con una unidad específica de rastreadores.
¿Y qué hay de los alumnos navarros? ¿Situamos ya a Pamplona, Esther García?
Comenzará con jornada continua obligatoria para todos los centros educativos de Navarra, con servicio de comedor y sin actividades extraescolares. La mascarilla será obligatoria para todos los alumnos a partir de quinto de primaria. Los alumnos de cursos inferiores deberán llevarla en los espacios comunes, como por ejemplo el patio, a las entradas y salidas de los colegios. Si un alumno de hasta cuarto de primaria es positivo, todos sus compañeros deberán realizar la cuarentena.
La nueva cúpula del Partido Popular se ha estrenado en el grupo COPE. El recién estrenado portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, estaba anoche en 13 y la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, hoy en Herrera en COPE. Mientras, la hasta ahora portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, mantiene en vilo al partido a la espera de decidir su futuro. La pelota ahora, después de la despedida de Pablo Casado, está en el tejado de Cayetana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El futuro de Cayetana Álvarez de Toledo es una incógnita para el PP, que mantiene por ahora su acta de diputada, un escenario que preferirían en Génova ver resuelto cuanto antes. En su estreno en Herrera en COPE, ya al frente de la portavocía, Cuca Gamarra ha eludido entrar en polémicas con su antecesora y ha vinculado la institución al contexto político tan crítico de crisis social, económica e institucional.
Cada momento necesita perfiles y un buen líder, el líder audaz, y ese es Pablo Casado, tiene que saberlo leer. Y sabe que en esos momentos son a lo mejor más necesarios perfiles con una experiencia de gestión pública.
Algún dardo, no obstante, ha deslizado Gamarra contra su todavía compañera al comprometerse a una oposición compartida con todo el partido.
una oposición compartida con todos mis compañeros y va a ser firme, contundente y constructiva.
Aun cuando ha tendido la mano al gobierno de Pedro Sánchez en pactos de Estado, la dirigente popular ha evidenciado con sus críticas la nula intención de apuntalar al actual Ejecutivo.
Y la economía nos sigue dejando cifras que reflejan el daño que está haciendo la pandemia. Esta mañana hemos conocido un dato que lo demuestra. Las exportaciones, lo que vendemos a otros países, bajaron hasta junio un 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Un desplome total en el primer semestre. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Las ventas al exterior, como no podía ser de otra manera, se han visto fuertemente dañadas por la pandemia. De enero a junio cayeron un 16% con respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en junio ese retroceso fue del 9%, pero también es cierto que la caída se movió, sobre todo si comparamos con ese recorte de hasta el 40% en abril o mayo, en lo peor de la crisis sanitaria, con la economía prácticamente en hibernación. No todos los sectores se comportaron igual, sufrió sobre todo el del automóvil y los bienes de equipo. Sin embargo, crecieron las ventas al exterior de alimentos, bebidas y tabaco, como también parece lógico. Extremadura ha sido la única comunidad sin caída de exportaciones frente a Canarias, Asturias y País Vasco, que son las que más lo han sufrido.
El llamado virus del Nilo, provocado por la picadura de un mosquito y que está afectando a la provincia de Sevilla, nos ha dejado ya dos fallecidos. La segunda víctima la hemos conocido hace tan solo unas horas en Sevilla. Está Irene Ramos.
La segunda víctima de la fiebre del Nilo es una mujer de 85 años que ha fallecido esta mañana cuando todavía no habían pasado ni 24 horas de la muerte de la primera víctima. Los dos estaban ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y este fatal desenlace aumenta la preocupación de los vecinos de los municipios más afectados, Coria y la Puebla del Río, a los que el alcalde de esta última localidad, Manuel Bejarano, les pide extremar la precaución.
Lo del COVID en serio, pero esto también lo ha considerado como una epidemia, que aunque llevemos muchos años viviendo con el mosquito, aunque tengamos mosquitera, está afectando a la hora de atardecer, pues estamos en una terraza, meternos dentro del bar.
Los casos de posibles afectados siguen aumentando. La Junta habla ya de 38 personas, con 23 ingresadas, 7 de ellas en la UCI.
Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más.
Un último esfuerzo muy necesario que tampoco se le resiste a los más pequeños. Antes en casa, pero ahora en la calle, ellos son los que tienen absolutamente todo controlado. Por algo, son los superhéroes de esta pandemia.
La vuelta será presencial en septiembre si la situación sanitaria sigue como hasta ahora. De lo que no hay duda es de que la tecnología va a ser indispensable el curso que
se
viene.
Se está acercando a mí Pedro Almodóvar, que entra a otra sala. Yo, en shock, en el cine, se está bien, más fresquito. No es lo mismo que antes, pero hay algo que sea igual.
Son Ana Rumí, Elena Pérez y Pascual Claramonte. Sus voces seguro que las han oído y ya las han reconocido porque durante el último año nos ha acompañado en la sintonía en esta de la cadena COPE. Pisaron esta casa como chicos de prácticas, los becarios de toda la vida, que se dice. ¿Y quién les iba a decir que de por medio se encontrarían con toda una pandemia a la que se han adaptado con matrícula? Al principio hay que decirles que llegan y preguntan todo, aunque hay que decir que año tras año preguntan menos, vienen más preparados. Ahora, cuando se van, somos los más veteranos los que les preguntamos a ellos. Hoy Ana, Elena y Pascual ya son periodistas con mayúsculas. Seguimos en Mediodía COPE.